Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos el Espejo en COPE Valencia, nuestro último espejo del curso en este viernes 26 de julio. Estamos en verano, es tiempo de descanso, como dice nuestro arzobispo, y nuestro ritmo cambia profundamente, pero también puede ser un tiempo idóneo que nos ayude a humanizar nuestra vida y también a progresar, nos dice el arzobispo, a progresar en nuestra amistad con Dios. Y no por ser el último programa del curso tenemos menos que contarles, casi al contrario. Nuestra diócesis tiene muchos retos a la vuelta del verano. Nos estamos preparando, por ejemplo, para el jubileo 2025 y les tenemos que informar de la peregrinación que ya estamos organizando para Roma. También este domingo es la jornada de los mayores y abuelos, porque es la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos maternos de Jesús. Y ha habido nuevos nombramientos por el arzobispo, destinos fundamentalmente en las parroquias. Les avanzaremos una iniciativa para agosto también, que no pueden perderse, porque de nuevo se va a ofrecer en Valencia, después de nada menos que 400 años, una tradición en la Catedral de Valencia que ya se hacía en pleno siglo XV. Enseguida les vamos a dar más datos. Saludamos a nuestros compañeros María José Cervera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas, compañeras.
Saludamos también a nuestro compañero César Segura en el control de sonido, en la parte técnica. Y reciban un cordial saludo de Amparo Castellano. Comenzamos ya El Espejo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Celebramos, la diócesis se suma a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores convocada por el Papa Francisco para este domingo con motivo de la celebración del Día de los Abuelos, ya saben, 26 de julio, en memoria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, abuelos maternos de Jesús. Se trata de una jornada muy especial para agradecer a nuestros abuelos y mayores todo lo que han hecho por nosotros y pedimos también por su protección y su cuidado. Precisamente la Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores ha ofrecido materiales para preparar esta jornada. Vamos a conocer más datos con nuestros compañeros María José y Víctor.
Así es, el tema de este año, de esta jornada, es En la vejez no me abandones, que hace referencia al gran drama que sufren muchos abuelos y ancianos nuestros que se sienten abandonados por su familia, sus amigos, sus seres queridos en los últimos años de su vida. Como nos dice el Papa Francisco en esta cuarta jornada mundial dedicada a ellos, no dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos y a los mayores de nuestras familias.
Por ello, el Papa Francisco nos invita a acompañar a los que están desanimados o que ya no esperan un futuro distinto que sea posible. A la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir «no te abandonaré» y de empezar un camino diferente.
Qué bonita frase, no te abandonaré. La verdad es que cuando pensamos en abuelos y mayores, casi vemos las dos perspectivas, ¿no? No es lo mismo decirlo desde un punto de vista afectivo que decirlo desde un punto de vista despectivo. Cambia mucho y todo depende de nuestra actitud. Pues precisamente, al hilo del mensaje del Papa, para actitud, la que han tenido en colaboración con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, niñas y jóvenes valencianas que han estado con personas mayores en unas convivencias organizadas, en este caso en Toledo, por la congregación. Se trata de un espacio de aprendizaje mutuo donde la juventud y los ancianos comparten ilusión y sabiduría.
Efectivamente, es una iniciativa puesta en marcha hace años por las religiosas para niñas y jóvenes interesadas en realizar un voluntariado para convivir con personas mayores. Durante unos días, las participantes desempeñan diferentes tareas, como ayudar en el comedor o realizar actividades para distraer a los residentes, colaborando así con las hermanas en su misión y conviviendo con la congregación. Este año se han celebrado en dos turnos, el primero del 26 de junio al 3 de julio y el segundo hace nada, del 15 al 22 de julio. Ambos formados por grupos de entre 15 y 20 personas, 15 y 20 participantes procedentes de diferentes ciudades españolas donde están presentes las religiosas. Así lo indica Rosa Parra, religiosa valenciana, que coordina estas convivencias.
Yo solo puedo decir que es gracia de Dios. Son jóvenes que saben que no es un campamento lúdico, que no hay turismo, no hay piscina, no hay, pues lo típico que hay en los campamentos verano, ¿no? Quiero decir, ellas saben porque siempre se hace una entrevista tanto con los padres como con las jóvenes. Son convivencias, es un convivir. Es en el fondo unos días de respeto, de aprender a, ¿no?, esa caridad desde el Señor, convivir la misión, convivir con el Señor por medio de los sacramentos.
Es una experiencia realmente bonita porque aprendes a convivir y a amar a los ancianos. Así lo señalan muchas de las jóvenes y niñas que han participado de esta experiencia. Escuchamos a María, Luciana y María Belén.
Aprendes muchas cosas que no se aprenden en cualquier sitio, ¿sabes? Tú vas a un campamento y ahí aprendes a divertirte, pero aquí como que aprendes a ser más sensible con las personas.
Personalmente a mí me encanta esto y para mí es como una oportunidad de ver a Jesús por medio de las personas mayores, porque por ejemplo en esta época pues está muy de moda la tecnología y todo eso. En cambio, cuando yo vengo aquí a ver a los ancianos, yo veo una sencillez que ahora en este tiempo no hay. Me siento como acogida y a gusto.
Sí, les recomendaría un montón porque haces feliz a los ancianos y también te sientes feliz de verles felices a ellos, porque es como lo haces por amor, no por otra cosa, ni para que las otras personas te vean de que ayudas mucho, sino por amor, porque ellos necesitan amor y ya está.
Todas ellas están muy dispuestas a repetir la experiencia y animan a todos los demás, a todas las jóvenes interesadas a participar en estas convivencias. Y del otro lado, del lado de las ancianas residentes, hemos podido también hablar con Sagrario, una toledana de 84 años de edad, que reconoce que la compañía de las jóvenes le llena el corazón de alegría y de ternura. Le escuchamos.
Encantada. Es que nos dan una, ¿cómo decir?, como una alegría, como un llenarte el corazón de ternura hacia ellas. Yo estaba, ¿cómo decirla? Voy a hacerla una comparación, un símil. Un barco que naufraga, ¿no? Y el náufrago quiere vivir, no tiene a qué agarrarse. Y yo la tabla de salvación de ese naufragio que ha sido mi vida, mi matrimonio. En fin, esa tabla la he encontrado en esta casa, con las hermanas, con las compañeras, con los compañeros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablamos ahora de la peregrinación que organiza la Diócesis de Valencia en febrero a Roma por el jubileo. La Archidiócesis prepara esta celebración que, como saben, lleva por lema Peregrinos de Esperanza. Hablamos del jubileo 2025. Bueno, la Puerta Santa será abierta solemnemente por el Papa Francisco el 24 de diciembre de 2024. ¿Y a partir de ahí qué?
Amparo, pues a partir de ahí toda la Iglesia Universal se unirá al Año Santo con diversos actos y peregrinaciones. Una de las iniciativas de nuestra diócesis es esta peregrinación diocesana a Roma para ganar todos el jubileo, que será presidida por el arzobispo don Enrique Benavent. La peregrinación tendrá lugar del 18 al 23 de febrero de 2025 y partirá desde Valencia. Y allí en Roma participarán en la audiencia con el Papa y cruzarán la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Vamos a escuchar al vicario de evangelización, Melchor Seguí.
¿Cuántos hombres y mujeres hay también en nuestro mundo que buscan esa verdad, ese sentido, esa realización? Y si no hay nadie que les explique, si no hay nadie que les cuente, si no hay nadie que les testimonie, pues no lo encuentran, evidentemente, ¿no? Pues esa es la misión también de la Iglesia. Yo creo que el jubileo y el sínodo es una oportunidad que nos puede ayudar a llegar a muchas más personas, ¿no?
Esto es lo que nos decía Melchor Seguí, pero además tenemos, Víctor, que conocer un poco cuáles son las visitas que acompañarán, digamos, ¿no?, en esta peregrinación.
Así es, Amparo. También visitarán las basílicas de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, entre otros monumentos y puntos de Roma. La peregrinación está organizada por la Vicaría de Evangelización y se pueden encontrar toda la información en la sección Jubileo 2025 en la web de la diócesis. Recuerden que es archivalencia.org. Precisamente la diócesis ha creado un apartado en la página web para ofrecer toda la información y programación de este Año Santo. También se pueden encontrar todos los documentos y el plan de formación para este jubileo.
Efectivamente, también en preparación del jubileo 2025, como saben, se ha decretado o se decretó por el Papa Francisco que este fuera el año de la oración. Así es que, de vuelta del verano, apunten, 22 de septiembre se celebrará una vigilia diocesana de oración en la Catedral de Valencia, con este doble motivo, ¿eh?, el año de la oración y además preparación al jubileo. Y como también les contamos, Matrimonios Valencianos participaron hace unos días en el Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora en Turín. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, les acompañó y presidió una Eucaristía para todos los participantes, nada menos que más de 8.000 personas de 90 países. Y el lema de la reflexión, la sinodalidad, un camino de comunión, Monseñor Benavent afirmó que para vivir en la Iglesia tenemos que superar los rigorismos y las rigideces.
Tenemos que superar una tercera tentación, la tentación de los rigorismos y de las rigideces que nos cierran a la misericordia. El corazón del Padre es compasivo y misericordioso. No busca condenar, sino dar la vida, y se complace en que sus hijos sean felices. No quiere, como aquellos fariseos rigoristas, buscar motivos para condenar, sino buscar la ocasión para mostrar su amor.
Monseñor Benavent señaló también que para vivir la sinodalidad es necesaria la humildad para aceptar que la Iglesia no comienza ni ahora ni con nosotros, y esto nos libera del inmovilismo que confunde la voluntad de Dios con las tradiciones humanas. Nos libera de las actitudes rupturistas de quienes se sienten los salvadores de la Iglesia. Exige la humildad de aceptar que nadie tiene el remedio mágico para solucionar todos los problemas.
El arzobispo de Valencia también aseguró que vivir sinodalmente exige superar la autorreferencialidad. El Papa Francisco alude constantemente a esta tentación. Ninguno de nosotros somos el centro de la Iglesia, ni la Iglesia tampoco vive para sí misma. La llamada a la sinodalidad nos permite vivir en la Iglesia de un modo nuevo, para que llegue a ser lo que Dios quiere de ella, un instrumento de comunión y un signo de unidad.
Les contamos también que la Delegación de Iniciación Cristiana y Catequesis va a hacer llegar a las parroquias, también a partir del próximo mes de septiembre, el documento de trabajo para elaborar el futuro Plan Diocesano de Catequesis.
Hacia una catequesis misionera de inspiración catecumenal será distribuido a partir del mes de septiembre. Se trata de un documento que se trabajará a lo largo del próximo curso pastoral y hasta el 6 de abril de 2025, con el objetivo de elaborar el nuevo Plan Diocesano de Catequesis, que recogerá la riqueza y diversidad de la realidad diocesana.
El documento presenta un proyecto global de primer anuncio de la fe y catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana, destinado especialmente para los bautizados. Trabajará tres desafíos fundamentales: la formación y el acompañamiento de los catequistas, el primer anuncio de la fe como punto de partida de la catequesis y la urgencia de cultivar la dimensión comunitaria de la fe.
Y ante la noticia de la próxima canonización de los beatos valencianos Carmelo Volta y Francisco Pinazo, esta semana nos hemos acercado hasta la localidad natal de uno de ellos. El beato Carmelo Volta, nacido en Real de Gandía y martirizado en Damasco en 1860. Allí hemos podido hablar con familiares ya de quinta generación de este futuro santo valenciano. Entre ellos figura el sacerdote valenciano Gonzalo Carbó, que es sobrino nieto de, como él llamó, el tío Beatet.
Él va a hacer el noviciado con los franciscanos y va a hacer los votos solemnes también, y entonces aparece con otro nombre. Él tiene el nombre de bautismo Pascual. En ese momento empieza a llamarse Carmelo. La palabra Carmelo hace referencia a este monte de Tierra Santa, luego hace pensar que en este cambio de nombre que él hace, pues en él ahí está ya un deseo de ir a Tierra Santa para poder misionar allí, ¿no? Va a ser el mismo quien pida la obediencia de ir a Tierra Santa y de poder ser misionero en Tierra Santa. Él era una persona muy sabia, muy inteligente, aprendió perfectamente los idiomas que allí hacían falta, que eran el árabe y el griego y el hebreo, lo aprende y va a ser educador de jóvenes franciscanos para que puedan emplear la lengua también como un vehículo de la transmisión del amor de Dios y de la luz que supone el Evangelio.
Desde que el pasado mes de mayo el Papa Francisco autorizara la canonización del franciscano valenciano Carmelo Volta, los vecinos de Real de Gandía, su población natal, viven con alegría lo que ellos mismos califican como un regalo. Y desde que se anunciara el 20 de octubre como la fecha elegida para elevar a los altares al venerado beato, junto a otros franciscanos martirizados en Damasco a mediados del siglo XIX, el entusiasmo ha invadido a los fieles que ya están organizando los preparativos para asistir a la celebración en Roma. Se hace así realidad algo deseado, impulsado y esperado por muchas generaciones de esta localidad. Escuchamos a José Pérez, presidente de la cofradía del Beato Carmelo, de la que está al frente desde hace 40 años.
Y ahora es una alegría inmensa para el pueblo que no nos lo esperaban. Yo, por lo menos, no contaba voreu. De Beato, que ya fa anys, Cerro Sant, que será lo más importante que pueda haber hoy en la religión. Y entonces, claro, dije, vamos a hacer una imagen para pasarla por los festeros. Y en el 2010 la hicimos y va cada 15 días a uno.
Existe en el pueblo una gran devoción al Beato Carmelo y esta noticia de la canonización ha servido para renovarla e impulsarla todavía más, señala Rubén Cortell, párroco de Real de Gandía. A raíz de la noticia de la canonización son muchas las personas, además de los cofrades, que han mostrado su interés por viajar a Roma el próximo 20 de octubre para asistir a la ceremonia en la Plaza de San Pedro.
Se ha notado mucho en la fiesta de este año y en la participación en los actos y sí, es una devoción que está muy arraigada en el pueblo y que esperamos y deseamos también que por intercesión del santo, pues este acontecimiento sirva para generalizarla todavía mucho más de lo que ya está ahora.
Les avanzamos que la Catedral de Valencia recuperará el próximo mes de agosto la representación del auto sacramental sobre el misterio de la Asunción de la Mare de Déu con motivo de la celebración esa misma semana de la solemnidad litúrgica de la Virgen. Se trata de una tradición que va a volver a la catedral después de 400 años y de 5 años de trabajo y preparación para que esto pueda ser una realidad. Esta mañana se ha presentado la iniciativa que organiza el Grupo de Mecha.
Este misterio que se representaba en la Catedral de Valencia desde principios del siglo XV, el propio día de la fiesta, dejó de escenificarse a partir de una disposición del Sínodo de 1631 que prohibía la lectura de textos poéticos y representaciones dramáticas en templos. Pero este año volverá a escenificarse el 13 de agosto en el altar mayor del Aseo.
Un total de 14 actores, representando al ángel, a María y a los 12 apóstoles, ofrecerán esta obra en valenciano, en 6 escenas y con acompañamiento musical e indumentaria de Enrique Marzal. En el equipo de trabajo han participado historiadores, músicos y también expertos en teatro e indumentaristas.
Hacemos ahora un breve repaso a otros temas que también son noticia. La Basílica de la Virgen ha recibido la visita del Cardenal Omella.
El Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha visitado la Basílica de la Virgen de los Desamparados junto con el Seminario de Barcelona. En la Basílica celebraron una Eucaristía, tras la que visitaron el Camarín de la Mare de Déu y el Museo Mariano Muma, acompañados por el rector de la Basílica.
Hablando de seminaristas, algunos de ellos valencianos viajan a la Amazonía peruana para ayudar en proyectos pastorales y sociales.
4 seminaristas valencianos se desplazan este verano a la Amazonía peruana y a los vicariatos apostólicos de Requena y San José. Con ellos colaboran a través de colectas y donativos para apoyar la labor pastoral y social que desarrollan sus parroquias. Entre los lugares que visitarán destaca la parroquia de San José Obrero, ubicada en el pueblo de Genaro Herrera y que cuenta con un comedor infantil donde se alimentan cerca de 200 niños, muchos de ellos desnutridos, a los que además ofrece refuerzo escolar con la ayuda de voluntarios.
El MUBIM prepara una exposición pedagógica sobre el Santo Cáliz de Valencia.
La muestra quiere incidir en las diversas dimensiones patrimoniales y simbólicas de esta reliquia histórica y religiosa que veneramos en la catedral desde el siglo XV. Por ello, el Museo Valencià de la Ilustración y de la Modernitat ha iniciado los trabajos para confeccionar esta exposición temporal que incluirá el análisis tanto de la inscripción medieval que ostenta en su base como de la figuración de este cáliz a lo largo de la historia del arte valenciano.
La Comunidad Valenciana, destino preferido por los centros juniors para sus campamentos.
El movimiento ha confirmado la realización de 115 campamentos durante los meses de julio y agosto, siendo la Comunidad Valenciana, como suele ser habitual, la autonomía preferida. En las provincias valencianas se quedarán un total de 76 centros juniors, mientras que el resto ha optado por Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, donde se trasladarán 16, 15 y 7 grupos respectivamente.
Tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia.
Y recuerden también que este tiempo de verano, este tiempo de descanso, es para muchísima actividad, sin duda, al aire libre, en contacto con la naturaleza. Pero recuerden también que tenemos un montón de magníficos museos relacionados pues, con museos marianos, en fin, con la historia, con el patrimonio religioso. También las casas de espiritualidad a la que acuden en este tiempo también mucha gente, ¿no? Para ese tiempo de reflexión, de oración, de encontrarse consigo mismo. Y tenemos también algunas recomendaciones de libros que pueden consultar en nuestra página web y en la revista Paraula, como decía también nuestra compañera María José, porque bueno, son interesantes, las han hecho los propios delegados por áreas sectoriales de la diócesis de Valencia y consideramos que es también muy buen consejo. Así es que nos queda despedirnos dando las gracias como siempre a nuestros compañeros, a César Segura en la parte técnica, a los que no están pero también nos han acompañado como Inma Miñana, como Esther Alcalá, como Samu Martos y aquí como siempre a mis queridísimos compañeros siempre ayudándonos tanto, Víctor Gutiérrez. Que tengas muy buen verano y gracias.
Igualmente, gracias por esta temporada.
Gracias a María José Cervera, que ha hecho también una gran temporada, también
sí,
como
nada,
productora del
Espejo.
Gracias a vosotros,
ha sido un placer estar juntos en esta etapa y a la vuelta del verano más.
Esperemos que así sea y que Dios
bien,
quiera.
Claro.
Reciba también un cordial saludo de Amparo Castellano, pero hoy queremos despedirnos de un modo especial. Además de nosotros, hemos buscado unos colaboradores muy bonitos, muy cariñosos y con esa dulzura queremos dejarles. Como siempre también, por supuesto, en la compañía de COPE que les va a acompañar todo el verano. Así es que el Espejo cierra la persiana hasta septiembre. Pero con este cariño, con esta dulzura, les dejamos un abrazo muy fuerte de todo el equipo de la Delegación de Medios del Arzobispado de Valencia. Vamos a escuchar a Lucas, Sara, Gaby, Belén, Luis, Laura y Lucía.
Feliz verano a todos, que lo paséis muy bien. Felices vacaciones a todos los oyentes. Besitos.
Disfrutad del verano. Felices vacaciones.
¡Os deseamos a todos un feliz verano!